La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Bueno, damas y caballeros, bienvenidos a Siberia, dirán algunos, con notable exageración, a partir del día de hoy, especialmente a partir de la noche de hoy. Yo no sé las demás olas de frío, pero esta ha sido anunciada, vamos, como una boda de las antiguas, ¿eh? O se viene hablando de la ola de frío como si no hubiera otra cosa, este frío que se anuncia. Este frío antiguo, escribe Carlos Colón de eso en el Diario de Sevilla, y es verdad. Miren, antes las casas, todos sabemos, los que tenemos una edad, no estaban acondicionadas. Bueno, ahora todavía quedan algunas que no lo están. Pero entonces, tú vivías pegado a una mesa camilla, con cisco picón o con lo que fuera, o con lo que hubiera, con el olor de la goma de la zapatilla que se quemaba, ¿eh? Y tú tenías una estufa en el pasillo. Ir al cuarto de baño, eso era una aventura, porque tenías que salir del saloncico donde estaba la estufa y salir a ese pasillo frío. Y es verdad, porque antes se dormía con orinales debajo de la cama para no tener que levantarte y pasar el frío de otra vez el pasillo hasta el único cuarto de baño que había en la casa. Y dormías con las bolsas de agua caliente que te calentaban. Hombre, meterse en la cama con aquel frío, con las casas sin calefacción. Entonces no había calefacción en las casas, ni bueno, lo había en los coches de milagro. Vamos, simplemente abriendo una trampilla para que entrara el aire que pasaba por el motor si iba adelante. Y era tiempo de sabañones, muchos sabañones en las manos. Entonces hacía frío porque no nos protegíamos para el frío, no teníamos, en fin, las calefacciones que hay ahora, ni los aislamientos que hay ahora en muchas viviendas, y los coches tienen ya, en fin, climatizaciones, ¿no? Entonces es que ni en los autobuses de línea había calefacción. Y entonces sí que hacía frío, lo que Colón llama el frío antiguo. Bueno, pues ese frío antiguo parece que viene, pero ahora nos tiene mucho más pertrechados. Oiga, ahora sale usted. No, ya no salemos como salíamos de niños chicos con el pasamontañas, que parecíamos, aquellos pasamontañas. Yo salía con pasamontañas, yo, tú también. Y los guantes eran tremendos. Pues ahora es diferente, completamente distinto. Completamente distinto. Ahora va a llegar una ola de frío que llaman siberiano con la mano, que seguramente va a dejar heladas y temperaturas bajas, sobre todo sensaciones térmicas más bajas que las propias temperaturas. Es decir, si hay temperaturas de 15 bajo cero en alguna montaña, pues como haga viento y esas cosas, pues la sensación será de 30 bajo cero. Bueno, tampoco pasa nada, porque uno se abriga. Ahora hay unas bufandas que eso da 20 veces la vuelta a la cabeza, ¿eh? ¿Se han dado cuenta ustedes que es una manta? La extiende y puede ponerla en el suelo para que meriende una familia. Y uno coge un abriguito y sale a la calle y a donde vaya va a haber calefacción. Hasta que no lo vamos a notar. Pasa que va a haber nieve en lugares insospechados, como Ceuta y Melilla, posiblemente. Puede haber, ¿eh? No digo que vaya a haber, digo que puede haber. En Canarias estarán estupendamente, y en buena parte de la península también, día soleado, aunque con temperaturas frescas. Bueno, la policía turca ha detenido al autor de la masacre de Nochevieja, el tío aquel que entró con un cargador y se pulió a 39 personas disparando durante 20 minutos. 20 minutos. Lo que tuvo que ser aquello. Bueno, lo identificó. Efectivamente, era ese tipo el que estaban buscando. Y lo que se ha sabido es que Abdulakir Masharipov, al que felizmente se le ha encontrado con vida, es decir, no ha habido que matarle, encontrarle con vida es una fuente de información notabilísima. Se ha sabido que este fue talibán, que este estuvo en Al Qaeda y efectivamente que colaboró después ya con el Estado Islámico. Y esperemos que esta detención arroje luz sobre alguno de los atentados que últimamente el Estado Islámico, el Daesh, ha organizado en varios lugares, sensiblemente en Europa. Hoy, ¿de qué es noticia? ¿O qué va a ser noticia? Pues miren, va a ser noticia, mañana se va a hablar mucho de las sesiones del tribunal que juzga la trama Gürtel y desde Luis Bárcenas, que ahora es culpa a Mariano Rajoy. Se hablará, se seguirá hablando de Patxi López y de Pedro Sánchez, sobre todo con la mirada puesta en Pedro Sánchez. Si Pedro Sánchez se dedica de verdad a asumir como suyo el discurso que ahora le ha birlado Patxi López, madrugándole la presentación a las primarias, como ha hecho el ex Lendakari vasco, y veremos si Pedro Sánchez va o no va a la pelea. Pero es que algunos le dicen, oye, ¿qué es que lo que está diciendo este es lo que decías tú? Ahora Patxi López se ha vuelto contrario a la abstención del PSOE, para, en fin, de partidario del entendimiento de Podemos, vamos, con Podemos. Y además incluso te ha mangado alguna de las personas que te apoyaba a ti. ¿Vas a dar guerra o no vas a dar guerra? Yo tengo la sensación de que Pedro Sánchez es bravo y seguramente la dará. Y creo que tiene que darla, ¿por qué no? Y luego, además de esta historia, se hablará, es evidente, de la reunión del gobierno y comunidades autónomas, sus presidentes, en esta cosa que se llama la conferencia de presidentes, que es un invento de Rodríguez Zapatero, del que Rodríguez Zapatero se cansó pronto. Y que Rajoy ha convocado una vez, y que es una reunión deliberativa y además decisoria de algunos asuntos que en esta ocasión sí parece que ha preparado Soraya Sáenz de Santamaría. Bueno, pues hablarán fundamentalmente de la financiación, ese es el sudoku este imposible de cómo conjugas tú la territorialidad, la expansión del territorio, la densidad de personas, la población, la en fin, complicado, muy complicado es. Y a esa reunión no asisten ni Urkullu ni Puigdemont, es decir, ni el vasco ni el catalán. ¿Y por qué? Porque tanto uno como otro aspiran a una relación bilateral con el Estado. Es decir, yo me entiendo directamente con la Administración Central del Estado, con el gobierno, pero yo no me siento con un manchego, ni con un canario, ni con un valenciano. ¿Pero qué os habéis creído? Es decir, además de hispanofobia, algunos le llaman xenofobia. Bueno, vamos a llamarle complejo de superioridad. Absurdo, por otra parte. Pero es complejo de superioridad. Yo no puedo sentarme en una misma mesa que el tío de Melilla. ¿Qué es lo que viene a decir Urkullu y lo que viene a decir Puigdemont? Que además organiza, ayer organizaba un acto en el Teatro Romea de Barcelona para dar una conferencia, a ver si adivinan sobre qué. Exacto, sobre el procés, sobre el referéndum. Y dicen estas cosas delirantes que dicen estos tíos de no, Cataluña ya se ha ganado este derecho, que, y además escribiendo una carta con faltas de ortografía, por cierto, entramos en una nueva era y pues, bueno, qué pesadez más grande, qué pesadez. Si no puede organizar el referéndum, y ni siquiera el presidente del gobierno se lo puede permitir. Es que si se lo permite está cometiendo una ilegalidad el gobierno de España. Es que no puede. Puede organizar una mamarrachada como las que organiza esta gente. Pues una pamema, todos allí con las cajitas de cartón y haciendo que votan el señorita Pepis. Pero no puede organizar un referéndum vinculante porque la legalidad no lo sustenta. Ay, mira que es difícil, ¿eh? Mira que es fácil entenderlo. Pues no, vamos, él lo sabe perfectamente. Pero siguen hacia adelante, como Artur Mas. Y también se va a Europa a dar una conferencia en el Parlamento. Yo no sé si con la esperanza de que le reciba a alguien que no sea el ujier de la entrada o el bedel de la puerta, que es el que normalmente recibe a estos. Una vez contaba Pilar Cernuda, en su último libro, que Artur Mas va a ver a Durão Barroso. Se hace una foto con Durão Barroso. Y Durão Barroso no le dedica ni un minuto. Simplemente se hace la foto de cortesía. Adiós, au bestan. Y Artur más se mete media hora, pregunta dónde están los baños. Y dice, mire usted aquí. Y dice, muchas gracias. Y se mete media hora. Media hora en el baño. No sabemos si sometido a una tormenta, una terrible tormenta intestinal, o es que el tío estaba esperando, bueno, media hora, para que parezca que es que he estado media hora con Durão Barroso hablando. Pero ¿a quién quieren engañar estos estequirots? Hay otras cosas que contarle y va a ser muy interesante hacerlo en estos titulares. Sin medias tintas.
Según varios medios de comunicación, la primera ministra británica Theresa May anunciará hoy que el Reino Unido no será un socio parcial de la Unión Europea tras el Brexit. May descarta que su país quede mitad dentro y mitad fuera.
Ni rastro.
Las autoridades de Malasia, Australia y China acaban de anunciar la suspensión de la búsqueda del avión desaparecido en el Índico en 2014 con 239 personas a bordo. Dice que no ha sido posible localizar los restos del aparato en un área de 120.000 kilómetros cuadrados.
Sin pacto.
El Parlamento Europeo elige hoy a su presidente menos previsible de los últimos 30 años. Son 7 los candidatos a sustituir al alemán Martin Schulz, que vuelve a la política alemana.
A la cárcel.
La Audiencia Nacional envía a prisión a 5 directivos de las cajas gallegas por adjudicarse indemnizaciones millonarias. La audiencia ha tenido en cuenta que han devuelto menos de la mitad del dinero reclamado.
En deportes hay un tenista español que se ha enfadado en Australia. Director del partidazo de COPE, Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Se fue del partido a los 23 minutos, estaba lesionado, y le acusaron de jugar para llevarse los 35.000 euros solo por participar. En sala de prensa dijo, tengo más de 10 millones de dólares y no voy a jugar por 50.000 dólares australianos. Lo dijo un murciano, se llama Nico Almagro, tenista en el Open de Australia, y esto levantó una enorme polémica. Anoche se explicó en el partidazo y dice que todo se sacó de contexto y que le pareció tremendamente ofensiva esa acusación en la sala de prensa. Además de todo esto, la Real Sociedad le ganó 0-2 al Málaga en la Rosaleda, el Barça despidió a su 5º director de comunicación en los últimos 5 años, ahora, como solución, ha puesto a 2.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
A la espera de que se desplomen las temperaturas y de que la nieve llegue a nivel del mar, hoy el día se presenta con menos nieve en el Cantábrico y Pirineos y con sol en el resto, heladas a esta hora y temperaturas frescas.
Planifica tu viaje en guiarepsol.com. Miles de propuestas de rutas, alojamientos y planes gastronómicos que puedes guardar y consultar cuando quieras en tu dispositivo. Repsol te ha ofrecido el tiempo.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda, de 7 a 11 y media de la noche, Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna.
Y dices que esta casa está a 10 minutos del centro.
Sí, más o menos.
Pues entonces, según tu manera de calcular el tiempo distancial, la luna está apenas una hora, ¿no?
Ya, pero es que tiene jardín y está mono.
Cuesta mucho encontrar la casa de tus sueños. Por eso te quitamos las comisiones de tu hipoteca solo por tener tu nómina domiciliada y nada más. Bankia. Consulta condiciones en oficinas Bankia o bankia.es.
¿Por qué a mí? Si yo soy cliente de toda la vida y además tengo todos mis seguros con ellos, ¿por qué a mí?
Si este año te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama ya al 902-555-485. 902-555-485. Consulta condiciones en Mutua.es. Vamos, vente a la Mutua.
Sonidos del día, exonera a Mariano Rajoy, Luis Bárcenas.
Yo recibo la instrucción de que hay que prescindir de los servicios del señor Correa, que el señor Correa no vuelve a entrar en el partido.
La nueva era en la cabeza de Carlos Puigdemont.
Es el año en que acaba un proceso y comienza una era.
Es el año en que acaba un proceso y empieza una era. Aquello que sé de este proceso no es una legislatura, es una nueva era. Una nueva era en la historia de Cataluña, la era de una Cataluña libre.
Bueno, pide perdón por el ya 42, María Dolores de Cospedal.
Entre mis muchos defectos, la soberbia no está. De pedir perdón en nombre del Estado por no haber reconocido con anterioridad esta responsabilidad patrimonial del Estado, esta responsabilidad del Estado a los familiares de las víctimas.
Son las 8 y 14, 7 y 14 en Canarias. ¿Qué nos cuenta Berti?
No hay que renunciar a nada, aunque te hagan un buen precio. No hay que renunciar, por ejemplo, a coberturas. En Verti lo piensan así, y es que al ser un seguro digital y eficiente, no solo pueden ofrecerte el seguro que mejor se adapta a tus necesidades, sino que también pueden crear productos como la tarifa web de Verti, con la que solo por calcular online tienes un mejor precio en tu seguro. Es bueno, ¿verdad? Es lo que tiene ser un seguro digital y eficiente. Utiliza la cabeza y ahorra en Verti.es.
Arranca el 2017 con Skoda. Estrena un Spaceback con llantas de aleación, asientos deportivos, volante multifunción y radio con pantalla táctil por 12.900 euros. Arranca el 2017 en tu concesionario Skoda.
¡Por Dios, deja de pensarlo y cámbiate el coche de una vez!
Oferta para unidades financiadas con Volkswagen Finance hasta el 31 de enero. Consulta Skoda.es.
Hay dos tipos de personas. Las que tienen olfato para las rebajas y las que no. Unas encuentran lo que buscaban tirado de precio, las otras no. Unas consiguen el Samsung Galaxy J7 2016 por 0 euros con la Sin Fin de Yoigo, las otras no. Unas van a una tienda Yoigo o llaman al 1706 y las otras no. Yoigo.
Hoy va a tener lugar, como les contaba, una conferencia de presidentes, una interesante conferencia que va a estar marcada por ausencias de los que ocupaba las sillas contiguas a la del presidente del gobierno. Hay una justicia poética en que Puigdemont se lo haya explicado a Rajoy en una carta con faltas de ortografía. Es el comentario y análisis de Santiago González. Santi Majetón.
Hubo tiempos en que a la cumbre autonómica acudían todos los presidentes y los reyes les esperaban a comer en la zarzuela, y que el almuerzo era al final merienda, porque los autonómicos se hacían esperar hasta las 4:30 o las 5, como Chávez en Mallorca. Hoy tomarán un cafelito con el monarca a las 9 y luego ya. Felipe VI les deja para que hablen de sus cosas. No estarán el vasco ni el catalán, tampoco la reina Leticia mantiene la cumbre dentro de su agenda. Puigdemont ha escrito una carta a Rajoy para explicarle que no va a ir porque, dice, Cataluña se ha ganado el derecho a la bilateralidad. Natural, si había modelado un paisaje según fantasearon en el borrador del estatuto, ¿cómo no va a tener derecho a la bilateralidad? ¿Qué menos? La carta contiene dos faltas de ortografía y una de sintaxis. ¿Qué menos? Alguien tenía que llevar orgullosamente el estandarte de la inmersión, y quién mejor que el presidente de la Generalidad. Hoy, acompañado por Junqueras y Romeva, dará una conferencia en el Parlamento Europeo. No será recibido por nadie, pero ya habrán gestionado un cuarto de baño lo más cerca posible del despacho de Schulz, con el fin de encerrarse media hora y aparentar una reunión con el presidente de la Eurocámara. Ayer dijo en el Teatro Romea que ya están consiguiendo la independencia, que con nuestra actitud muchos hemos firmado declaraciones individuales de independencia de forma íntima. Acabáramos. La independencia era esto, nada tan íntimo como un cuarto de baño, aunque tengan que encerrarse de tres en tres.
Hola Alberto Artero, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días Carlos, ¿qué tal?
Buenos días Yolanda Gómez Superyol, buenos días.
Hola, buenos días.
David Gistao, hola.
Hola, buenos días.
Es conmovedor esta conferencia. ¿Qué sale de esta conferencia, Yolanda?
Pues la verdad es que nada demasiado concreto, pero sí, bueno, ganas de hacer cosas, ¿no? Van a hacer unos grupos de trabajo para negociar la financiación autonómica, que a esos me imagino que sí se meterá por la cuenta que les traen los catalanes, por lo menos, ¿no?
Ya,
y sí, bueno, hay 10 acuerdos, ¿no? Hay 10 acuerdos concretos que lo llevan ya pactados, pero son casi todos de ponerse a trabajar, ¿no? Ponerse a trabajar por la dependencia, ponerse a trabajar por la educación.
Era una preguntita, en fin. Nada más.
Perdón.
No, te has cargado el tiempo de los demás.
Vámonos.
Sí. Mis disculpas, compañeros.
Bueno, un momento, vale, son 19, ahora volvemos.
Si es mejor y más barato, ¿por qué no tengo el seguro de hogar con línea directa?
Si piensas.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Vamos niños. No. se puede ser más flamenco, sobre todo con el toque de cajón que tienes tú con tu pom 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 pom.
Es que esto es la timbala. Yo ya comprendo que con el nonaino tú no estás para la percusión, pero alguien tiene que ponérselo al pobre Bernstein.
Esto es. Esto es. Bueno, buenos días, Santi Majetón, ¿eh?
Muy buenos días, querido Herrera.
Esta mañana fresquita de enero, ¿tú eres de los que están impresionados por la ola de frío siberiano con la mano?
¿Pero impresionado por qué? El frío, si no es polar, solo sirve para impresionar a pusilánimes. Siberia, al lado del polo, es una región de clima subtropical.
Esto es. Esta es una actitud positiva. Cuéntanos qué asuntos son hoy materia informativa y opinable.
Pues hoy hay material muy variadito. Está en primer lugar esa cumbre autonómica cancionero y romancero de ausencias, con esa manifiesta incapacidad de los secesionistas catalanes a renunciar a hacer el ridículo, algo que reivindican como parte de su naturaleza, al parecer. Hoy lo harán en el Parlamento Europeo como ayer en el Teatro Romea, y sobre todo con esa carta escrita a tropezones con la sintaxis y la ortografía. La sintaxis es una cualidad del alma, ya lo dijo Valéry. Voy a poner un ejemplo, aprovechando que, ¿sabes tú qué día es hoy?
San Antón.
Sí, señor, el día de la rifa del cerdo, que siempre acompaña al santo en la iconografía religiosa. Había una coplilla popular que resaltaba la importancia de las comas y decía: San Sebastián fue francés y San Roque peregrino, y lo que tiene a sus pies, San Antón es un cochino. Herrera, yo, por si acaso está también ahí con vosotros el señor Jiménez Barrio Canal, dile sí, que San Antón lo he dicho con una coma por detrás, que no quiero líos.
Así lo haré, así lo haré, así lo haré. Más.
Luego está la comparecencia de Cospedal ante la Comisión de Defensa del Congreso, demostrando que no era tan difícil. Pidió perdón a las víctimas del JAC 42 en nombre del Estado. El PSOE y Podemos exigieron que sea Rajoy quien lo pida. Ya dijimos el otro día que son especialistas en pasar la misma factura al cobro varias veces. Pregunto si no hay una cierta contradicción en el hecho de aceptar la petición de perdón de la ministra del ramo realizada en nombre del Estado y exigir que vuelva a pedirlo otra instancia de ese mismo Estado que ya estaba representada por la ministra. Luego está lo de Bárcenas, que se está resolviendo con el mismo tipo de perífrasis que han acompañado su caso. Si antes fue aquello de su finiquito como una indemnización en diferido, tal como acuñó Cospedal, el propio Bárcenas ha acuñado otra que incorpora un oxímoron brillante: la contabilidad extracontable. ¿Recuerdan ustedes cuando el excontable del PP iba a ser la pieza principal del otoño judicial que iba a ser mortal de necesidad para Rajoy? Pues ahora dice que fue Rajoy quien le ordenó cortar con correa al ser informado por un empresario de lo que había, y añade que la caja B, o sea, la contabilidad extracontable, era inocua. Lo del PSOE sigue por los mismos derroteros y golpes bajos que diría Gistau en su novela, con algunos varones tratando de advertir a Sánchez de que no tiene cabeza y que es mejor dejar que lo intente López. Sánchez, mientras tanto, no dice ni mu, y Susana hace lo propio, aunque con más opciones. Fuera parte, ya por el exterior, el Fondo Monetario Internacional mejora las previsiones de crecimiento de España y empiezan a cundir los nervios en la misma semana de la toma de posesión de Trump.
¿Y alguien en la sala de espera para el desfibrilador?
Tenemos, claro que tenemos. Últimamente, fíjate, me sale mucho, me viene mucho Irene Montero a esta sección, pero es que resulta infrecuente que alguien encarne con tanta propiedad a la Kruskaya, la mujer fuerte de la revolución, al mismo tiempo que se revela como una mujer enamorada. Mira lo que ha dicho: Pablo Iglesias trasciende Podemos.
Oh. Carlin, Carlin, estoy tocando el arpa, Carlin. Yo creía que para la izquierda era siempre la obra colectiva la que trascendía al hombre, ¿no? Es una mujer muy impresionante.
Sí, es como Alberto Garzón, pero con transposición de género.
Esto es. Me voy alegrando, adiós.
Hasta
adiós.
Mañana, buenos días.
Aquí están Yolanda Gómez Superyol, David Gistao, Alberto Artero. ¿Tenéis inconveniente en que salude a David Fernández, periodista del Confidencial?
Nada, ninguno.
Ahora te decimos que sí. ¿Qué haces?
¿Qué hago?
Ese gran diario, por otra parte.
Ese gran diario. Bueno, es que David escribió Gürtel, la trama, que es un libro, es del 2015. La verdad que es aclara mucho las cosas, muy, muy didáctico sobre esta trama infernal de la Gürtel, que en fin, perderse en ese sumario tiene que ser una cosa tremenda. ¿Qué tal, David? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
David, ¿algo que te haya sorprendido en la vista oral hasta el momento?
Bueno, lo más reciente tenemos ayer lo de Bárcenas, que yo esperaba que iba a estar un poquito más, iba a dar un poco más de juego, pero estuvo muy medido en sus palabras. Se nota que en el descanso navideño ha podido seguir pensando un poco la estrategia que iba a hacer ayer. Y ayer estuvo, como te digo, muy medido, no quiso salpicar a nadie, ha cambiado un poco su discurso. Intentó sobre todo defenderse de las acusaciones que tiene pendiente, que sabes que le piden 42 años de cárcel. Intentó en todo momento convencer a la fiscalía que no ha cometido ninguna de las irregularidades de las que se le acusa, y sobre todo intentó defender a su mujer, ¿no?, que es el punto débil que tiene en esta causa.
Y además de ello cambiar un poco el sentido de sus apreciaciones acerca de Mariano Rajoy. Es decir, lo que prometía, que parecía que iba a ser un yo hice lo que me mandaban, ha sido una exculpación de Rajoy completamente.
Sí, sí. Hemos visto cómo en estos años ha ido cambiando el discurso, ¿no? Ayer era el momento de la verdad y, bueno, pues estuvo un poco light en ese sentido, ¿no? Aunque también dejó alguna perla para el que sepa leer entre líneas. Él habló de que, bueno, aún tiene 30 cajas de documentación que no le ha dado tiempo a mirar y que guarda muchos papeles, ¿no? Un aviso a navegantes para el que quiera saber leer entre líneas. Y luego también, aunque exculpó en cierta medida a Rajoy, pues también lanzó un mensaje, ¿no? Porque ya hemos visto en esta causa cómo los dirigentes del Partido Popular, entre ellos Mariano Rajoy, pues han tenido durante dos ocasiones pues conocimiento de que se estaban cometiendo irregularidades en nombre del partido y no acudieron a los tribunales, ¿no? Decidieron mirar para otro lado y taparlo, ¿no? Eso también es un mensaje para que sepa un poco leer entre líneas.
Digamos que Luis Bárcenas, en estas declaraciones o en esta estrategia, lo que está buscando es hacer el menor ruido y, desde luego, que la condena sea, sabiendo que le va a caer una condena, hombre, que no sé si tanto como Correa, que directamente parece que ha pactado con la fiscalía, pero intentar que le afecte lo mínimo posible, porque sabe que le va a afectar algo, ¿no?
Sí. Ten en cuenta que de los 42 años que le piden, unos 26, si no me falla la memoria, son por su delito fiscal. Hoy, en el juicio de hoy, es cuando la fiscalía le va a preguntar cómo es posible que tanto dinero llegó a Suiza, y si no, esos viajes que hacía a Suiza, de dónde salió tanto efectivo. Él va a intentar hoy defenderse. Ayer intentó demostrar que jamás cobró nada de Paco Correa, que no intermedió en ninguna obra amañada. Estuvo gran parte de la tarde intentando explicar que él era un gran amante del arte, que tuvo muchas operaciones de compraventa, que ahí obtuvo mucha liquidez. Pero lo mollar, como digo yo, viene hoy, porque hoy va a tener que intentar convencer a una fiscalía que no está muy convencida cómo es posible o de dónde han salido esos 48 millones pues que llegaron a sus cuentas suizas. Él defiende, él argumenta que él ha sido un gran inversor, ha sido un gran broker, ha tenido muchos golpes de suerte en muchos años y todo el dinero que acumuló en Suiza ha sido de inversiones legales. Vamos a ver cuál es el argumento.
Esta es una de las vistas que tiene pendiente Bárcenas, pero luego tiene los papeles aparte, ¿no? Es decir, que la pieza separada no se juzga en esta vista oral, ¿no?
Sí, pues, bueno, él reconocía ya en los pasillos que estaba un poco trastocado, porque como la pieza de los papeles de Bárcenas se va a juzgar en otro caso, pues no esperaba que la fiscalía le preguntara sobre los papeles, ¿no? Él iba él se había empapado el sumario, este sumario en concreto, y cuando la fiscalía pues le cambió el paso ayer a media mañana, le empezó a preguntar por los papeles de Bárcenas. Su abogado intentó que no respondiera. Bueno, pues al final el tribunal dijo que ambas causas tienen cierta están conectadas y le dejó que respondiera, ¿no? Y ahí, bueno, pues intentó no hacer sangre, yo creo, porque él todavía está esperando que en esta causa su mujer se salve, que como digo, su punto débil. Según avance el procedimiento y si vemos que al final pues la condena que a él le cae es muy alta y a la su mujer también, yo creo que en la siguiente causa, en los papeles de Bárcenas, vamos a ver a un Bárcenas muy distinto, ¿no? Va a depender todo del resultado de esta causa.
Querido David, gracias por haberme atendido. Sé que en el confidencial vais a echar el resto con esta información. Así os seguiremos. David Fernández, gracias, un abrazo.
Muy bien, un abrazo. Bueno,
¿os sorprendió en algo ayer, Bárcenas?
Lo más llamativo, y lo ha dicho David Fernández ahora, es la evolución del personaje que iba a derribar a Mariano Rajoy con una serie de misiles que tenía guardados y que iba a ir dosificar, pero que iba a acabar el suelo con el gobierno, a la actitud mucho más dócil del juicio que incluso llega a la intención de exonerar al presidente del gobierno. Hay un cambio de actitud muy llamativo de Bárcenas, que no sé a qué se debe, si a que se ha dado cuenta de que su actitud agresiva con Rajoy puede ser autolesiva en el juicio y podía incrementar su condena, que no era la mejor línea de defensa. Si ha llegado a algún tipo de acuerdo con el partido, con Rajoy, si se lo ha pensado mejor. O sea, pero evidentemente hay una transformación del personaje. Hay una transformación del personaje absoluta. Ya no, más allá de que también el tiempo pasa y aquel hombre que tuvo durante un tiempo en sus manos la actualidad española y el destino del gobierno, ahora es un personaje secundario, incluso en su aparición en este juicio. Por eso incluso atribuye a Rajoy un mérito que siempre habíamos atribuido a Cospedal, que se supone que cuando llegó la secretaria general interrumpió las actividades de Gürtel y demás. Lo que pasa es que esa brecha temporal que establece Bárcenas, dice Rajoy, una vez que llegó a la presidencia interrumpió esto. Bueno, pero Rajoy estaba en el partido, con cargos importantes en el gobierno también, cuando existía esa actividad de reparto de sobres. O sea que la exoneración en ese sentido no puede ser completa. Luego también ha quedado acreditado, bueno, ha quedado acreditado no, porque hay que confiar o no en lo que dice Bárcenas. Pero la famosa, que el eufemismo usado es maravilloso, lo de la contabilidad extracontable. Y luego nos reímos de los finiquitos de Cospedal, pero es que este eufemismo es también de Groucho Marx.
Sí, en la caja B, ¿no?
Esa financiación ilegal del partido, esas donaciones de los empresarios, más allá de que luego él haya desviado parte de ese dinero para su propio uso en Suiza, que es lo que tiene que saberse con la declaración de hoy. Esa parte es jugosa, esa parte que alude a la financiación ilegal del partido, a las donaciones de empresarios, es jugosa, que también formará parte del relato judicial y tendrá nada de lo que diga un acusado. Una sala puede darse, por cierto, sin más, tiene que acreditarlo el juez, pero ese relato que circula a los mentiros de Madrid de la financiación ilegal del partido, pues es la otra parte de la creación de Bárcenas que a mí me parece jugosa.
A mí me parece que hay una cierta acusación por omisión, es decir, que yo creo que la exculpación de Rajoy, perdón, no es completa, porque ¿qué tiene que hacer alguien en el año 2003 que sabe que están sucediendo cosas irregulares en su partido y que, por tanto, dice el tesorero de su partido que no se contrate con determinadas personas que están aprovechando el partido? Pues esa es la pregunta que flota un poco en el aire y que me gustaría que en un momento dado el PP pudiera responder. Evidentemente nadie tira piedras contra su propio tejado, pero es indudable que si hay un conocimiento de causa y no hay una acción, hay una responsabilidad. A partir de ahí, pues yo creo que todo lo que rodea a Bárcenas pues es el clásico ejemplo de autoexculpación, donde la culpa la tiene el empedrado, donde las cosas se han hecho porque a mí me dijeron que se hicieran así, y si no me han dicho que se hicieran así, yo lo he hecho de la manera más limpia posible, y por lo tanto, oiga, pues miren hacia otro lado. Entonces, al final hay una acusación indirecta, usted supo, pero no hizo, y yo he hecho lo que usted me ha dicho, y en segundo lugar, hay una responsabilidad directa que es, oiga, yo me debo a mis mayores. Y luego está la parte propia de Bárcenas, que es la parte donde él ha metido mano en la caja, que yo creo que es algo que tendrá que demostrar la justicia, pero que resulta bastante notorio que ha tenido que ser así porque no hay otra manera, porque los que hemos trabajado un poco en mercados financieros sabemos que hacer 40 millones de la noche a la mañana cuesta un poquito por mucho expertise en arte flamenco que tengas, la verdad.
Sí. Y probablemente además si fuera tan legal a lo mejor no se lo hubiera llevado a Suiza, ¿no? Si esto hubiera sido de transacciones comerciales normales. Pero yo sí que estoy con David en que hemos visto una transformación, ¿no?, de Bárcenas, que no nos ha sorprendido mucho porque, bueno, a veces nosotros lo contábamos el día de antes, ¿no?, que pues iba ya anunciando Bárcenas cuál iba a ser su estrategia y que la estrategia iba a ser la exculpación de Rajoy. Bueno, yo creo que Bárcenas y que estas declaraciones, por supuesto, al PP, por mucho que traten de exculpar a Rajoy o de exculpar al propio partido, pues no, por supuesto que no le hace ningún bien, que probablemente menos daño de lo que nos podíamos esperar, porque las declaraciones están siendo bastante más light, pero es verdad que deja muchísimas dudas, ¿no? Que la caja B estaba allí. Yo creo que lo que está clarísimo, como dice Alberto, es que al final el que se ha demostrado, desde luego tiene muchísimas cosas que explicar, que quien se ha llevado el dinero es Bárcenas. A los demás hasta ahora no se les ha descubierto nada, pero desde luego esto no, o sea, daño, ningún favor le hace al Partido Popular, y bueno, pues tendrá que pasar.
Pero las cuentas en sucia de Bárcenas, ¿no?, tienen recorrido judicial para investigar, digo, porque no es solamente el dinero que le haya podido desviar para quedárselo él. Es aquellos rumores que decían que en aquella cuenta él movía dinero ilegal de mucha gente, no solamente del partido.
Pero no, que apuntaba,
como una especie de cuenta sol, la de Falciani. Entonces, sí. Entonces yo no sé hasta
eso,
qué punto.
Eso va a ser mucho más complicado.
Claro, no sé hasta qué punto una investigación, ¿no?, hay una investigación no en curso que pueda aclarar eso, pero que tiene mucho jugo esas cuentas.
Bueno, ¿y qué me decís de la conferencia de hoy que antes ha apuntado Yolanda?
Yo ya no estoy.
Poco más se puede añadir.
Claro, no, yo ya he recibido mensajitos. Luego dices que no te dejan hablar. Mira, ya monopolizas todo y tal. Yo ya me callo.
Y estas conferencias de buenas intenciones. Están bien que se vean todos. Esto escenifica un poco el Estado también, ¿no?
Hombre, esto escenifica dos cosas. Primero, la nueva actitud de gobierno del PP, que al no tener mayoría absoluta está obligado a hablar con gente ante la cual durante la mayoría absoluta ni se ponía el teléfono, probablemente. Bueno. Y ahora tiene que consensuar mucho más todo lo que hace. Y luego es verdad que si muchas veces hemos pensado o nos hemos dado cuenta de que uno de los problemas políticos de España era la descoordinación entre autonomías, y más allá de que nunca vayas a embridar a Cataluña, en fin, con su bilateralidad autoconcedida, pues es verdad que si estas conferencias sirven para coordinar ciertas cosas y para llegar a acuerdos que eliminen esa descoordinación habitual en la relación del gobierno central con las autonomías, pues pueden ser positivas.
Sí, hombre, yo creo que sí sirve, ¿no?, para unir un poquito, o sea, probablemente quizás no tanto a nivel de presidentes. Yo hace poco nos explicaban en Moncloa cómo está funcionando esto, y van prácticamente con todos los acuerdos cerrados, que son, claro, acuerdos al principio, son principios de acuerdo, declaración de intenciones, ¿no?, pero lo llevan muy trabajado, y para eso se han estado reuniendo pues a niveles de secretarios de Estado, con consejeros de comunidades autónomas, y eso sí sirve para estrechar un poco más la relación a nivel probablemente más de técnicos que de políticos, sí, sí, ¿no?, donde se entienden bastante mejor. Y también es verdad por qué se produce ahora. Por un lado, es verdad que el PP no tiene mayoría absoluta, y también porque hasta ahora lo que no había era dinero. O sea, en un entorno, al final, ¿cuál es el principal objetivo de esto y qué quieren todas las comunidades autónomas? Un nuevo sistema de financiación. En la legislatura anterior era imposible, pero si es que España estaba en quiebra y no hay manera de hacer un nuevo sistema de financiación si no pones dinero encima de la mesa. Entonces, bueno, pues ahora poco a poco el gobierno confía en que con el crecimiento económico, no este año que tenemos que cumplir todavía, tenemos que hacer un ajuste de 16.000 millones, ¿no?, pero sí que a lo largo de la legislatura puede haber un poquito más de dinero para volver a hacer ese reparto de financiación, y bueno, aquellas que lo están pasando un poquillo peor, porque sí es verdad que lo que se ha demostrado es que hay comunidades que no tienen suficiente para atender a los servicios sociales, pues que se pueda hacer un nuevo reparto, ¿no? Y yo creo que el nuevo escenario pues permite también.
Fíjate que hablabas del trabajo técnico, que trabajo técnico que está oscuro, sin publicidad, que también se está desarrollando con mucha intensidad en el Parlamento, y al final hay que vindicar la eficacia del trabajo técnico,
sí, sí,
prosaico, porque es precisamente lo que engrasa el funcionamiento del Estado, más allá de los discursos inflamados, rentoristas, proféticos, de partidos que vienen en una dimensión emocional. Pero esa es la dimensión donde la nueva política no acaba de entrar. Es decir, con un discurso inflamado en el Parlamento, demagógico, consigues mucho menos que con ese trabajo técnico oscuro al que te acabas de referir,
claro,
que prepara
final,
un acuerdo, que prepara una reunión, que prepara pactos en el Parlamento.
Y de hecho,
es menos divertido, pero es el que es al final el determinante para el funcionamiento del Estado.
Y de hecho, David, el primero expulsa al segundo. Es decir, niveles técnicos, grandes profesionales de la administración del Estado que han entrado en niveles de secretario de Estado, etcétera, se han visto expulsados precisamente porque su trabajo técnico se ha visto aplastado durante muchos años por la demagogia imperante. Yo quería señalar en relación con este tema dos cosas muy rápidas. Una, yo creo que hay un cambio general de talante. Es decir, esto que ha defendido Rajoy desde el inicio de la legislatura del diálogo, pues yo veo esta conferencia, más allá de los exabruptos de País Vasco y de Cataluña, como una conferencia muy predispuesta al diálogo. Y dos, el tema crítico de la financiación pública en España son las autonomías. Es un tema que hay que tomarse muy en serio, porque la administración del Estado ha cumplido, los ayuntamientos, con toda la presión que han tenido presupuestaria, han cumplido, y con esa necesidad de recibir fondos solo si cumplen determinados determinados baremos han cumplido y donde está realmente el desequilibrio es en las comunidades autónomas, y ahí es donde hay que trabajar, con lo cual esta conferencia pues hay que poner ciertas esperanzas, porque de lo que salga aquí, probablemente más allá de un modelo a largo plazo, dependerá en gran medida lo que pueda ocurrir con el déficit de España, que es donde nos tenemos puesto el foco de los mercados internacionales.
Pero parece que los europeos han encontrado muy agradable el presupuesto español. Bueno,
el no presupuesto.
Sí.
El no presupuesto. Nosotros
el feliz, feliz no cumpleaños.
Publicamos ayer, ¿no? Que resulta que ahora en Europa lo que dicen, oye, pues no está tan mal. Si prorrogan el presupuesto, pues como no tienes más gasto, en teoría cuando hay nuevo presupuesto siempre tienes un incremento de gasto, por poco que sea. Dice, bueno, pues como tienes el presupuesto sin más gasto, eso te permite mejor cumplir los objetivos de déficit. Hombre, yo no lo tengo tan claro, porque al final tienes ahí los funcionarios sin subidas de sueldos hasta que veamos qué pasa. En fin, no es tan fácil la cosa, ¿eh? Yo prefiero un presupuesto ajustado, pero presupuesto.
Uh-huh. Bueno, ahora os voy a preguntar por el Fondo Monetario Internacional algunas previsiones económicas para España.
Antonio, me voy a tomar un café y ahora vuelvo.
¿Cómo os te gusta la economía, David?
Os voy a preguntar por Pachi López y Pedro Sánchez.
¿Te quedo?
Yo soy de los que cree que Pedro Sánchez tiene que presentarse. Es decir, oye, tío, te han robado el discurso, te han quitado a tus fieles, te han madrugado el salto. Lo tenías todo previsto. ¿Ahora te vas a arrugar? ¿Sí? ¿Ahora te vas a quedar en tu casa y que...? Hombre, no.
¿Y no te parece que llega un momento en que en vez de pararte otra humillación más, es mejor admitir que ya está, hay que terminar ya? Porque ¿qué vas a hacer? Después de las humillaciones sumadas, ¿vas a continuar para caer en otra? Porque evidentemente te sale todo mal. Es que ya hasta...
Yo creo que las posibilidades
no es que pierdas elecciones, ¿no? Es que ya en las conspiraciones internas tus propios compañeros te dejan en evidencia, te ganan la posición antes de que... Están yendo cuando tú todavía no te has enterado de nada. Pues en algún momento hay que decir, alguien le tiene que decir, Pedro, déjalo ya, es que te vas a hacer mucho daño.
Que él ayer lo que nos estaba diciendo a los medios, no querían que saliera con su nombre, pero lo que nos decía era que no descartaba presentarse, ¿no? Que desde luego lo tiene en mente, pero yo es verdad que vas ahí a que te den otro bofetón, porque, o sea...
Es que se lo dan los partidos adversarios, se lo da su propio partido cuando le da el golpe de mano interno, se lo da su propia bandería,
bueno, pues
cuando
eso,
decide seguir sin él.
Precisamente eso es lo que hace que si yo fuera él... Es decir, de acuerdo, que me lo dé la militancia. Si a mí, si la militancia me da la espalda, pues ya me voy y no me volvéis a ver más, ¿eh? Me dedico al básquet. Pero que me lo dé la militancia.
O sea, eso, una última bofetada terminada. bueno, si la quiere recibir, sí, claro, que ponga la cara.
Bueno, a lo mejor no, a lo mejor resulta que la reciben otros.
Sí, pero tú imagínate que gana Pedro Sánchez otra vez, la que tienen ahí, vamos. La que se monta.
Oye, es que si gana Pachi López es lo mismo, ¿eh?
Yo creo, Carlos, que tú estás siendo muy malévolo ahora. Porque lo que quiere es justamente que gane Pedro Sánchez para que haya un quilombo tremendo dentro del partido.
No,
el
no.
Oficialismo contra no. El secretario general, la
no,
militancia
no. Que
enfrentada.
Se presente Pedro Sánchez, a quien beneficia es a Susana Díaz.
Claro,
porque
dispersa el voto
dispersa
anti.
El voto. Exactamente. Y Susana Díaz supongo que está loca por la música, pero lógicamente para que esté se presente. Pero es que yo creo que, hombre, un tipo que yo creo que se ha equivocado, que el discurso no era al que le roban el discurso ahora y le madrugan, como le han madrugado Pachi López y los suyos, que eran los de Pedro, la oportunidad, hombre, tiene que darla, decir, bueno, yo al menos muero en el campo de batalla, en la lucha, que me echen los militantes.
Bueno, eso es una decisión personal que tendrá que tomar
sí,
después de...
Sí, pero tú crees, Carlos, que teniendo en cuenta quién ha sido o quién ha considerado Pedro que ha sido su enemigo dentro del partido, va a facilitar que su enemigo dentro del partido, aunque tenga buena parte de las papeletas ex ante para ser secretaria general, se aproveche esa fragmentación. Yo no lo tengo tan claro, precisamente lo que tú dices. O sea, si él quiere una venganza o si quiere sacar pecho o hacerlo, quizás la mejor manera sea coaligarse con Pachi y ofrecer una oposición frontal y no dividir la oposición a Susana Díez.
Bueno, pero tendrá legítima voluntad de ganar en el caso que se presente, ¿no? Eso yo comprendo,
pero
que
yo
derecho
que
tiene a esa voluntad.
Yo creo que
no puede. Que...
Claro.
Sí, pero ahora mismo están muy enfadados, ¿no? Sánchez y su entorno con Pachi López, porque piensan que le han hecho una jugarreta, efectivamente, ¿no? Se ha presentado ahí sin... O sea, pues quitándole, cerrándole a él puertas, ¿no?
Oye, todas esas... yo siempre pregunto lo mismo. Porque nosotros estamos viviendo de la especulación de Susana Díaz. ¿Cuándo se va a animar a comprometerse con su ambición?
Cuando se peguen
¿a qué está
todos
esperando?
Los demás,
¿a que le hayan
¿no?
matado a todo el mundo a alguien?
Sí, yo creo que está esperando a que le hallan en el camino, ¿no?
Claro, porque
que los demás
ahora,
se vayan quemando.
Ahora va a esperar a que se carguen a Pachi López. Pues, ¿qué necesita? Para pegar ya el paso y anunciarlo. Y pues, lo que se ha convertido en una verdad revelada en España entera, pero que ella no asume.
Sí, Sí, no, sigue esperando, ¿no? Yo creo que espera para quemarse lo menos posible, para aparecer en el último momento.
Y mientras demora el Congreso, el PSOE sigue siendo un partido incapaz de convertirse en alternativa de gobierno.
Bueno, pero el Congreso ya tiene fecha, ¿no?
Y cualquier día les va a pillar unas elecciones anticipadas a contrapelo, porque no habrán hecho el proceso de construcción de un candidato.
Sí, sí. Bueno, ahora permítanme que son 55 y hay cosas inexplicables.